COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a Mediodía COPE Extremadura, emitiendo en directo en la FM, Onda Media, COPE.es, nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, recuerda, arroba COPE Extremadura, muy sencillo, y también en Facebook, COPE Extremadura. Allí puedes comentarnos, proponernos, sugerirnos lo que quieras, que nosotros intentaremos dar respuesta a todas tus necesidades. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en un programa, Mediodía COPE, el de este martes 4 de octubre, en el que vamos a escuchar las palabras del portero del Sporting, del portero extremeño Iván Cuéllar, Pichu Cuéllar, que ayer dio una rajada en rueda de prensa contra un medio de comunicación, un periódico, por haber tergiversado una imagen en la que se veía a Pichu con cara seria mirando hacia el lateral donde se encontraba la afición del Deportivo, el pasado encuentro en el que enfrentó al Deportivo contra el Sporting. Y Pichu miraba porque a uno de los que estaban en el público le había dado un ataque epiléptico y miraba con preocupación, pero este periodista tuiteó la imagen como si estuviese desafiando a los aficionados del Depor, algo que ha enfadado y mucho al portero extremeño. Y utilizó palabras no muy adecuadas. Él tenía razón en el fondo, evidentemente, porque no se había plasmado la situación real, pero las formas de Pichu fueron muy abruptas. Las vamos a escuchar, sin duda, porque es uno de los deportistas con mayor repercusión que tenemos en Extremadura. Eso será en tan solo unos minutos, porque lo primero aquí en Mediodía COPE es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y nos vamos fuera de los estudios de COPE con Fabián Vázquez, nuestro jefe de informativo, para contarte la última hora. Fabián, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues dos temas candentes en el día de hoy. El primero, que la Junta de Extremadura ha confirmado la noticia que te viene adelantando la cadena COPE desde esta mañana, y es que aumenta el plazo para negociar los presupuestos. Hay que recordar que la hoja de ruta explicada por el presidente de la Junta finalizaba el 17 de octubre con la presentación de las cuentas en la Asamblea de Extremadura, que es donde me encuentro en este momento, pero finalmente no será así, y tienen los grupos de la oposición para negociar y hacer propuestas a la Junta hasta el próximo 30 de octubre, por lo que la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha confirmado, como decimos, la noticia que te ha adelantado esta mañana la cadena COPE. Y también el segundo tema de hoy, Paco, es el paro, que ha subido en septiembre en Extremadura en 4.174 personas. La cifra total de parados alcanza los 120.351. También ha bajado la afiliación a la Seguridad Social en 4.800 personas, datos muy negativos para la oposición. Señala que Podemos, en concreto, no hay visos, dice, de un cambio en políticas de empleo, mientras en el Partido Popular señalan que son los efectos que ya se notan de haber cerrado el presupuesto en agosto y reflejan la parálisis en Extremadura. Y también Ciudadanos ha dado un dato sin duda llamativo, y es que Extremadura aporta el 20% del paro que ha aumentado a nivel nacional, es decir, de todo lo comentado, el paro en todo el país, el 20%, esos 4.174 parados más, los aporta Extremadura.
A las 3:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, allí está, ahora mismo no sé quién está en el 112, Francisco del Arco. Francisco, buenas tardes. Hola, Francisco del Arco. Bueno, pues ya decía yo que no había nadie, porque no me acordaba de quién estaba y es que no está. Bueno, pues intentaremos conectar con el 112 en breve. En cuanto al tiempo, los termómetros siguen subiendo. Hoy vamos a alcanzar los 32 grados a la sombra, un 4 de octubre, en muchos puntos de la comunidad autónoma. Pero atención, porque mañana siguen subiendo. Mar Gómez es nuestra meteoróloga del tiempo.es.
Y es que el otoño ha entrado con sol y ambiente caluroso. De momento, toda la semana la esperamos así. Vamos a tener sol, algunas nubes altas, de estas que son un poquito importantes, y temperaturas que solo vamos a notar que bajan un poquito a partir del jueves. Así que para el fin de semana ya no estaríamos en estos 30 grados, sino más bien entre 24 y 25 grados de máxima, pero también con ese sol que nos va a acompañar toda la semana de momento.
El protagonista deportivo de la jornada es Pichu Cuéllar, el portero extremeño emeritense, que ayer respondió a un periodista que había publicado en un medio de comunicación un vídeo en el que se le veía con un rictus serio en la cara porque estaba contemplando cómo a un aficionado le estaba dando un ataque epiléptico. Lo contó con todo detalle el partidazo de Copé y Juanma Castaño.
Rodrigo Fáez ha emitido las imágenes en su programa en los lunes al gol. Rodrigo, ¿tú sabes por qué ha montado esta pichuca? Ahora le escuchamos
sí,
otra vez.
Sí, a ver, hay que remontarse a cuando el Sporting llega a Riazor el pasado sábado, llega el autobús del Sporting con un montón de aficionados, tanto del Deportivo de La Coruña como del Sporting animando. Alguien desde el autobús del Sporting ve que a un aficionado del Deportivo de La Coruña, y esto lo contamos en tiempo de juego con Paco el sábado, sí, le está dando un ataque de epilepsia. ¿Qué hacen los jugadores del Sporting y sobre todo los ATS? Que en el momento en el que bajan al piso, después de bajarse el autobús, se van rápidamente a atender al chaval. Pichu baja del autobús y se queda mirando hacia esa parte, porque estaba en el meollo de donde estaban todos los aficionados del Depor y del Sporting.
Sí.
Y un periodista sabe que tuitea que Pichu Cuellar está desafiando a la afición del Sporting o del Depor, algo así. Esto a Pichu Cuellar, imagínate la gracia que le hace.
¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea, estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno ponga lo que le salga de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona, fíjate, más allá de que sea un seguidor del Deportivo o del Sporting, ¿tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa, no es ningún insulto. No es ningún insulto, ¿sabes por qué? Es un adjetivo calificativo, es lo que tú haces. ¿Sabes? Dar una información idiota, ¿sabes? Idiotez, decir idioteces, poner idioteces, eso es lo que haces tú, ¿sabes? En ese momento, y no lo digo que lo hagas siempre, en ese momento, por lo menos a mí, lo que me atañe a mí, yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad, ¿entiendes? Que no es verdad. Preocupando antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo de una persona que le está dando un ataque epiléptico y me estás diciendo que yo me enfrento, o sea, tu periódico trabajas para él, tú lo defiendes, defiéndelo ahora, si puedes, defiéndelo ahora porque te paga a ti, ¿entiendes? Te paga a ti, ni una más, ni una más, te lo digo, ni una más, porque yo no juego con vosotros, yo lo digo a la cara, las cosas, y no estoy ni para esto, O sea, no voy a permitir ni esto. Yo no leo periódico y me informan luego. Me informan porque al fin y al cabo esto se dice y se habla. ¿Sabes? Se dice y se habla. Pero que diciéndome a mí, poniéndome eso. O sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones, que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. ¡Hala!
Tenéis el vídeo completo y toda la información al respecto en las cuentas, en redes sociales del partidazo de Juanma Castaño. El número de parados en la comunidad autónoma extremeña ha subido en septiembre un 3,59% hasta llegar a los 120.351 desempleados, lo que supone un aumento de 4.174 personas con respecto al mes anterior. El asunto del día, sin duda, este dato, la subida del desempleo. Y nuestra compañera de COPE Badajoz, Julia Sancho, se ha ido a la cola del paro, a la cola del SEXPE en Badajoz. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así es, compañero. Buenas tardes. Nos gustaría no tener que hacer esta conexión, contar que todo está bien y que la oficina que visito pues está cerrada, ¿eh? Que no hay movimiento, que no viene nadie, que nadie precisa de sus servicios, pero por desgracia tengo que decir que no es así. Por desgracia la cifra aumenta. Tú acabas de dar los datos, las cifras que son, Paco, muy frías, ¿verdad?
Pues sí.
Sí, por eso queremos poner nuestro nombre a esos números fríos que son los que cada día nutren las conocidas como colas del paro. Vamos a conocer gente ahora. ¿Cuál es su situación en concreto?
Ahora mismo parado.
¿No sé cuánto?
Hace un mes por ahí.
Y en este mes la cabeza me imagino que le habrá dado mil vueltas, ¿no?
Pues desde luego, la verdad que sí. Ajá. Así que ya te digo, la cosa está mal, la verdad que está mal. Pero bueno, parece que se va moviendo algo, pero bueno, muy poco a poco. Así que...
¿Cómo se vive el día a día una situación de paro, señora?
Pues muy mal, reina. Yo estoy cobrando la renta básica. Cobro 470 euros. Tengo tres hijos.
Vale.
Pago alquiler, pago luz, pago agua. Tú imagínate. Pues fatal.
Gracias, señora.
Adiós, guapa.
A ver, un momento.
Está Julia en la cola del Sexpe.
¿Usted está en el paro desde cuándo? ¿Cuánto tiempo, señora?
Desde el 2012.
O sea, son 4 años en el paro.
4 años.
4 años.
Y bueno, ¿cómo lo sobrelleva?
Yo fatal, con ansiedad y depresión. Tienes más incapacidad en trabajar, ¿eh?
Pero que está con tratamiento para la depresión, con el médico, ¿verdad?
Sí.
Hasta ese punto llega la situación.
De género también soy. Ayuda a familia, sí.
Ay, qué triste, ¿verdad, Paco?
Pues sí, es tremendo.
¿Y esa señora?
No, yo soy su madre.
Ah, es su madre. Y ver a un hijo en el paro tiene que ser, pues, de las cosas más dolorosas, ¿no?
Pues sí, porque yo en la vida amo, he estado un poco tiempo, pero yo toda la vida trabajando.
Pues mucha suerte, ¿eh? Ojalá y encuentre trabajo pronto, ojalá. La esperanza nunca se pierde, ¿verdad?
No, no la pierdo, yo...
Claro que sí, una sonrisita, eso está muy bien.
Echar currículum todos los días.
Gracias.
Echar currículum todos los días.
Y hablamos, ¿tú te llamas?
Antonio.
Antonio, ¿cuál es tu situación concreta?
Desempleado, desde hace 3 años.
3 años, eres joven, ¿tienes cuántos años?
38.
38, ¿y buscas trabajo? ¿En qué rama, concretamente, en qué sector?
Administración, energía solar y, bueno, y cualquier otra cosa que me compatibilice conciliar la vida familiar y laboral.
Pues nada, Antonio, muchísima suerte. Gracias, hasta luego. Bueno, Paco, ya ves, ¿no?, cómo esta situación... Tantas y tantas y tantas podríamos contar. Lo vamos a dejar aquí y vamos a desear que a partir del mes que viene la noticia sea que el paro baja, baja, ojalá, baja, baja, ojalá, hasta que no quede ni un solo desempleado en Extremadura y en España. Un beso, compañera.
Un beso, Julia. Ir a la cola de cualquier oficina del Sexpress, encontrarte con dramas diarios de muchos extremeños, como acabamos de escuchar en directo. Nos vamos a Cáceres. La capital cacereña recuerda que se celebra esta semana la Torta del Casar. Creo que nuestra compañera Miriam Rodríguez está en el restaurante Atrio, donde hay un concurso, un curso de catas. Recuerda que el jueves el programa Cuerpo de Rey, que dirige José Manuel Gordillo y Carmen Gómez, va a recibir uno de estos premios que entrega la denominación de origen Torta del Casar. Hola, Miriam, buenas tardes. ¿Has probado ya algo de torta?
Hola, Paco Vadillo, buenas tardes. Pues aquí estoy en el Atrio de Cáceres. Conmigo está Javier Muñoz, es el director del Consejo Regulador de la denominación de origen Torta del Casar, porque aquí va a comenzar enseguida la cata dentro de la semana de la Torta del Casar. Cuéntanos, ¿cuántos quesos participan?
7 queserías, que son las 7 queserías que tenemos certificadas. Cada cual pues presenta 2 piezas de el producto, porque es lo que dice las bases. Así que los catadores estarán viendo 14 quesos, el aspecto externo, el aspecto interno, sabores, cremosidad, en fin, la valoración completa para poder decir que en este momento cuál es la que sería que mejor Torta del Casar presenta.
¿Quiénes van a ser los catadores?
Bueno, tenemos variopinto grupo. Tenemos un profesor de la Universidad Laboral, Rafael Rivero, que es el jefe, el responsable de la zona de hostelería y restauración. Está el presidente de la Asociación de Sumillers y Barman de Extremadura, Sergio Castillo. Tenemos a José Ramón Alonso de la Torre, premio Torta del Casar 2008, gran conocedor de la Torta del Casar y sabes que también muy, muy crítico gastronómico. Rafael Prades, que es bloguero, está especializado en blog de gastronomía y es lo que se dedica y con lo que hemos trabajado otras veces con él, en el ámbito de la Torta del Casar también. Y por último tenemos a una cocinera del ICES, Federica, que está en un programa, el programa de ICES de intercambios de cocineros, y está trabajando en Atrio, está en una beca en 3 meses ahora con Toño y con José, y entonces, bueno, la hemos invitado a que participe. Qué en esta bien. Cata.
Entonces, estas personas son las que van a decir cuál es el mejor queso de 2016, la mejor torta, ¿verdad?
Sí.
¿Qué hay que hacer para ser jurado? Yo puedo ser jurado.
¿Y yo?
Hombre, hay que conocer un poco el queso, porque es lo principal. Ten en cuenta que Rafael Rivero, aparte de profesor de la laboral, es también miembro del comité de cata. Todos han pasado alguna vez por la Torta del Casar, por la denominación de origen. Cualquiera, no, porque habitualmente siempre iría solamente a decir me gusta o no me gusta, y buscamos que se conozca un poco el queso para poder valorar, ya te digo, una cosa como es la cremosidad, lo que es la estructura, lo que es los sabores, los gustos, la sal, el amargo, todo eso son valores que hay que conocer un poco.
Estaba viendo justo ahí encima de la mesa, he visto trozos de pan, jarras de agua, trocitos de manzana, supongo que son esos pequeños alimentos que te van a dar un toque de cambio entre un producto y otro.
Sí, lo principal en el tema de esos que es el pan, pues para acompañar un poco al queso, un momento dado para poder probar. La manzana es para cambiar el sabor. Entre claro. un queso y otro queso, se puede tomar agua, se puede poner un poco de manzana, y esa manzana te limpia la boca y te permite ir a otro queso e identificar otros valores. Y eso es lo que se pone entre unos y otros para poder hacer más exacta y más genuina la cata.
Perfecto, Javier. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Miriam. Gracias, Javier. Y a la denominación de origen, Torta del Casar. Vamos a los estudios centrales de COPE Badajoz. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues aquí más enfadado que Picho Cuellar.
Pues es difícil, ¿eh?
A ver, habláis de Torta del Casar y no me traéis un poquito aquí para catarlo, para probarlo, pues más enfadado que Picho Cuellar.
Y tanto, y tanto. Qué bueno, grande, hoy la delegada del gobierno ha convocado a los medios para contarnos cómo y en qué va a consistir este año el Día de la Fiesta Nacional, pero además ha dado para mucho la rueda de prensa de Cristina, ¿no?
Bueno, pues sí, el Día de la Fiesta Nacional que se celebrará en Extremadura el próximo día 8, sábado, con un izado de bandera en la Plaza Herrera Pombo de Badajoz, como ya se hiciera el año pasado, además con gran presencia, ¿verdad?, militar, que eso siempre alegra la jornada, con desfiles y con los aviones del ala 23 surcando el cielo de la capital pacense. El general Dacova además ha anunciado que serán Marisa Martínez, participante en los Juegos Olímpicos de Atlanta en la categoría de 5.000 metros, y nuestro Enrique Floriano, el gran Enrique Floriano, que lleva ya 4 olimpiadas en sus hombros, pues los que hicen esa bandera. Va a ser sin duda increíble, pero vamos al grano, y es que, bueno, pues ha hablado la delegada del gobierno también de esos fondos DUSI. Ayer escuchábamos al alcalde de Mérida que decía que esos fondos DUSI se habían concedido de manera política.
Vamos a si te parece, José Luis, vamos a escuchar.
Lo escuchamos,
a Osuna. Vamos a escuchar Osuna primero, ¿verdad?
No puedo decir más que eso, desconozco los motivos, no hay ninguna razón, ni de solvencia técnica, ni de solvencia participativa, ni de solvencia profesional del equipo redactor del proyecto. Por tanto, entendemos que es una decisión política, tan política debe haber sido, que la publicación del BOE pone a Mérida en la provincia de Cáceres.
Pues José Luis, la delegación del gobierno ya le ha respondido al alcalde de Mérida.
Sí, y le ha respondido de la siguiente manera. La delegada del gobierno dice que ha sido todo un tema técnico y que no puede haber político, porque también otros ayuntamientos, como el de Almendralejo, de otro signo político que el de Mérida, se han quedado sin fondos. Pero escuchamos a Cristina Herrera.
Es una puntuación, es como se hacen los proyectos, y es una puntuación meramente técnica. Aquí no ha habido ningún componente político, con lo cual a veces hay que hacer mejor bien las cosas.
Vaya, un zasca, ¿eh?
Zasca, como decía Peter Griffin, en toda la boca.
Madre mía.
Efectivamente, sí, de Cristina Herrera, que estaba... Guerrera en el día de hoy.
Estaba Guerrera, sí. Bueno, José Luis, 8 de octubre en la Plaza Herrera Pombo se celebra el Día de la Fiesta Nacional en Extremadura, y allí estaremos todos los extremeños y, por supuesto, ampliaremos la información respecto a los fondos DUSI en informativos regionales a las 3:10. Un abrazo.
Y entre todos los extremeños, un micrófono azul de la cadena COPE siempre. Un abrazo.
Siempre. José Luis, gracias.
Adiós.
Por cierto, que en Badajoz se está celebrando un seminario Extremadura-Costa Rica a cuenta de la capitalidad gastronómica que se celebra también en Mérida. Mérida-Badajoz con la gastronomía por bandera. Y Celia Lafuente se ha ido a la Escuela de Hostelería de Extremadura, que está en Mérida. Hola, Celia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues como dices, este seminario se está celebrando en Badajoz porque ayer, precisamente, el delegado de turismo de Mérida, que es encargado de esa capitalidad, lo decía bien claro, que es que Mérida no tiene una gastronomía en sí, es la gastronomía extremeña.
Claro.
Por eso, la semana de Costa Rica también se ha trasladado un cachito de esta semana de Costa Rica a Badajoz, con este seminario que se está desarrollando para emprender el tejido de desarrollo local y sostenible organizado por el CEFESI, con participación de la primera dama de la República de Costa Rica. Pero Paco, yo estoy en la Escuela de Hostelería, como dices, porque aquí están trabajando en un show cooking con el chef de Costa Rica, Guillermo Castro, que ha estado con nuestra compañera Carmen Gómez antes.
Sí, la he escuchado.
Pero ahora están hasta arriba. Pero si yo te digo a ti, patata, choricito y carne de ternera, a ti lo primero que se te hace la boca agua.
Sí, estoy por pedirme un vino.
Y más a esta hora, por supuesto.
Sí, es que esta hora es muy mala.
Como te venimos contando, estos primeros días de la Semana de Costa Rica en Mérida son muy técnicos, son de formación en la Escuela de Hostelería, pero el sábado, atención, además del mercado gastronómico que se celebra cada primer sábado del mes en la Plaza de España, hay una acción popular en la que van a repartir un picadillo típico de Costa Rica. A los chefs que vienen de Costa Rica lo van a elaborar y lo van a repartir en la Plaza de España de Mérida, todo el que quiera acercarse. por supuesto, lo van a unir con la gastronomía extremeña, como decimos, y van a hacer unas croquetas de jamón ibérico con yuca.
Por favor, qué buena pinta tiene eso, ¿eh?
Yo no me lo voy a perder.
No, no, yo tampoco, yo todo lo que sea comida y estoy, ¿eh?
Pues iremos ampliando la información de la Semana de Costa Rica y, por supuesto, las actividades de la capitalidad iberoamericana, de la cultura gastronómica que se han presentado ya para todo el trimestre. Vamos a tener comida todo el trimestre.
Madre mía, ¿cómo está el programa hoy? Torta del Casar, la Semana Gastronómica de Costa Rica en Mérida. Adiós, Celia, ¿eh?
Chao, Paco.
Tráeme un tupper.
Sí, sí.
Vamos a saludar a Luis Fernando Lobo. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
1:26, Luis Fernando. Queríamos presentarles hoy a los extremeños una asociación de nueva creación que se llama AECAN. ¿Qué es AECAN, Luis Fernando?
Pues es una asociación contra el acoso al menor, especializado en el bullying.
En el bullying. ¿Existía algo parecido en Extremadura o habéis nacido porque había una demanda, un vacío para proteger a los pequeños y a las familias que sufren esto?
A ver, existen pequeños grupos, en Cáceres existe uno, en Badajoz hay otro, que tratan el acoso. Pero nosotros nos encargamos de la víctima de acoso escolar pueda volver a ser socializada sin ningún tipo de trauma ni miedo, porque lo que se hace en acoso es simplemente erradicas el acoso escolar y ya está. Pero el problema hay que el menor ya tiene unos traumas, y esos traumas somos nosotros, vamos a decir, lo trabajamos para poderlo otra vez a socializar al menor.
¿Cómo se hace eso, Luis Fernando? Porque entiendo que si llega un papá, una mamá, se pone en contacto con AECAN y le dice, oye, mi hijo está sufriendo acoso escolar, ¿cuáles son los mecanismos que se activan a partir de ahí?
Vale, mire, el primer paso es una entrevista personal directa con el padre y el menor. Vamos hablándole durante una hora, sacamos toda la información necesaria y luego con el menor solamente le hacemos 10 sesiones donde se van a tratar la captación y el entrenamiento del sentimiento, saber el formato del pensamiento, sentimiento y acción de una conducta que está sufriendo y la resolución de conflictos para una vuelta a la socialización familiar sana. Entonces le enseñamos unas pequeñas estrategias para poderlas utilizar sin ningún tipo de conflicto.
O sea, lo que hacéis es aportar recursos al menor para que pueda superar esta situación.
Efectivamente.
Ya, ya. Es difícil, ¿no, Luis Fernando?
Es bastante complicado porque estamos hablando que son menores y como son menores no tienen ningún tipo de estrategias de defensa. Entonces recogen toda acción contraria a su persona como pequeñas esponjas. O sea, si
claro,
le están pegando, le están insultando, él se cree que no vale y que se va a quedar solo toda la vida.
Vaya.
Incluso puede llegar al pensamiento de suicidio. Y a mí me ha venido ahora mismo, tengo un caso en especial que me duele bastante, porque me soltó la niña que entendía que los menores se suicidaran por el acoso, que lo entendía y lo valoraba
que
como
lo entendía.
Positivo.
Tremendo, tremendo.
A mí me dolió en el alma, pero sinceramente hay que hacerse fuerte y hay que hacerle ver que ese no es el camino.
No.
Y hay bastantes más caminos positivos para ella.
AECAN, ¿estáis en redes sociales?
Sí, estamos en Facebook y en YouTube. Y ya estamos en la fabricación o elaboración de la página web. Y también tenemos teléfono móvil y fijo.
Vale, pues intentamos recomendarle a la gente que se pongan en contacto con vosotros a través de redes sociales y seguiremos hablando con vosotros, ¿eh, Luis Fernando?
Vale, muchísimas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Llamamiento de la Fundación Banco de Alimentos de Extremadura. En concreto, necesitan 800 voluntarios.
Estamos haciendo un llamamiento a todos los ciudadanos que puedan ayudarnos para que nos llamen al Banco de Alimentos al teléfono 924-259-803. O se metan en la página nuestra, bancoalimentosbadajoz.org, ahí tienen un sitio para apuntarse, cualquier medio de los dos es bueno, nosotros los pillamos aquí y esos dos días nos ayudan.
Pues de esta manera llegamos al final de Mediodía COPE Extremadura de este martes 4 de octubre. En unos minutos estará subido el programa íntegro en nuestras redes sociales para que lo vuelvas a escuchar. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa. Pasa buena tarde. Adiós.